Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 45 y 46 de la sura de Yasin.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
Y cuando se les dice, temed el castigo en esta vida y en la otra, quizás así se os tenga piedad. No viene a ellos ninguno de los signos de su Señor que no se aparten de él.
En nuestra explicación de las aleyas anteriores de la sura de Yasin, reflexionamos sobre el poder y la gloria de Dios Todopoderoso en la creación del universo, la órbita ordenada de los cuerpos celestes, incluido el planeta Tierra y su satélite, la Luna, así como el Sol, y cómo los días y las noches están regulados con precisión cíclica. Las aleyas que les hemos recitado ahora se refieren a aquellos que hacen caso omiso de los signos manifiestos de Dios en el mundo de la creación y en sí mismos, y aún para guiarlos por el camino recto e inquebrantable, se les advierte las consecuencias y son invitados a la misericordia divina a través de una reflexión adecuada sobre lo que había detrás y lo que está por venir. Este es un ejemplo de la omnipresente misericordia de Dios, que da un amplio respiro a la humanidad y está listo para perdonar las fechorías del pasado, bajo la condición de arrepentimiento y autorreforma. La piedad es el secreto de recibir la misericordia de Dios, cuyos signos están en nuestro alrededor. Sin embargo, el reconocimiento de estos signos manifiestos de monoteísmo por parte del pueblo es escaso. En otras palabras, los obstinados incrédulos, en lugar de prestar atención a Dios, el único creador del universo maravilloso, y la invitación a Él por los profetas, quienes después de dar nuevas de misericordia divina, también han advertido de la ira divina, se engañan a sí mismos, alejándose del camino de la guía y la salvación.
De esta ley aprendemos que, primero, los signos de la gloria y la majestad de Dios se manifiestan en el mundo de la creación, incluidos nosotros mismos, y necesita una reflexión adecuada para reconocer la verdad. Segundo, las formas de recibir la divina misericordia siempre están abiertas, a menos que uno se prive a sí mismo por la ruina a través de malas acciones y pecados.
Escuchará la aleya 47 de la sura de Yasin.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
Y cuando se les dice, dad limosna de lo que Alá os ha proveído, dicen los infieles a los creyentes, vamos a dar de comer a quien Alá, si él quisiera, podría dar de comer. Estáis evidentemente extraviados.
Esta ley se refiere a la obstinación de los incrédulos y su negativa a reflexionar sobre las realidades. Uno de los mandamientos de Dios para los creyentes es gastar en los necesitados y dar caridad para el beneficio de los desposeídos. Pero algunos incrédulos obstinados sostienen: ¿por qué Dios te ordena que des alimento y ropa a los necesitados? ¿Por qué Él no hace esto? ¿Tal vez no quiere que los necesitados estén satisfechos? Está claro que tales preguntas son el resultado de su incapacidad para usar sus cerebros, ya que está claro que todo es de Dios. Y si uno es rico o pobre, esto es parte de la prueba y el juicio divino, para poner a prueba la fe y sus grados. En otras palabras, cuando a estos negadores se les dice, vengan y aprovechen la riqueza que Alá les ha dado y alimenten a los hambrientos y débiles de lo que Dios les ha provisto, dicen, si los alimentaba era una buena acción. Dios los habría alimentado y les habría dado comida. Tal lógica es de hecho fatalismo y algunas veces incluso algunas personas religiosas se escuchan diciendo esas palabras irracionales. Cuando llega el dinero, dicen que es el resultado de su propio trabajo y arte u oficio, pero cuando esta misma riqueza se pierde o es robada, dicen que esto ha sucedido de acuerdo con la voluntad de Dios. Surge la pregunta, ¿cómo es que al momento de recibirlo no vieron la mano de Dios? Por lo tanto, tanto la riqueza como la pobreza son bondades divinas. Para los ricos es mediante el gasto en el camino de Dios, para reducir los sufrimientos de otros seres humanos a través de actos de generosidad que en verdad traen recompensas divinas, tanto en la vida mundana como en el más allá. Para los pobres es una prueba de fe, paciencia y voluntad de abstenerse de las malas acciones y los pecados o la autoindignación, y tales personas seguramente serán recompensadas por Dios, que eleva sus filas en el más allá. De hecho, Dios ha hecho al rico responsable del bienestar de los necesitados y los desposeídos, similar a una madre cuyos pechos antes del parto se hinchan con leche para el infante sin poder.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si uno se da cuenta de que sea lo que sea que tenga, son las recompensas de Dios para probar la fe y sus grados, será más fácil para esas personas donar parte de su riqueza para el bienestar de los necesitados. Segundo, uno de los signos de la fe es la caridad, y el que no da a los demás está infligido con incredulidad. Y tercero, la visión incorrecta de una persona al caso de la concesión provoca que considere incorrecta una medida que toda la gente lo considera correcta y agradable.
Ahora escucharán las aleyas 48, 49 y 50 de la sura de Yasin.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
Dicen, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza? Si es verdad lo que decís. No esperarán más que un solo grito que les sorprenderá en plena disputa y no podrán hacer testamento ni volver a los suyos.
En la continuación de la ley anterior que expresaba el espíritu de obstinación de algunos incrédulos con respecto al mandato de Dios, estas aleyas dicen, estas personas también ridiculizan el día de la resurrección y dicen, tú que no sabes cuándo sucederá el día del juicio final, ¿por qué temes constantemente y cuidas de tu trabajo? Si realmente es el día de la resurrección, ¿cuándo esperaremos a que llegue? Esta ley es acerca del más allá y el día de la resurrección, en el que los ateos y los incrédulos no tienen fe y cuestionan de manera ridícula. ¿Cuándo vendría esta promesa de resurrección y juicio? ¿Cómo tú dices? La promesa de la resurrección junto con sus recompensas y castigos siempre ha sido dada por todos los mensajeros de Dios. Todos ellos llamaron la atención de la gente hacia la eventual resurrección después de la muerte y el fin del mundo mortal. Los incrédulos creen que esto es imposible y se burlan de los creyentes. La respuesta ha sido provista por las próximas dos aleyas, lo cual significa decir que conocer el tiempo del fin del mundo seguido de la resurrección no significa que no ocurrirá. Por ejemplo, aquellos que viven en áreas propensas a terremotos no saben cuándo golpeará el temblor, pero saben que el temblor es cierto, por lo que siempre están preparados para ello. El fin del mundo se basa en la sabiduría divina y eso sucede cuando Dios lo desea. Sucederá tan rápido que nadie tiene la oportunidad de regresar con su familia o hacer cualquier voluntad. En respuesta a la lógica mal interpretada de los incrédulos, el Sagrado Corán dice explícitamente que el fin de este mundo no es un asunto complicado para Alá y que no es algo difícil para él, como se desprende de la ley 49 que dice: no esperen sino un solo grito que los atrape mientras disputan. Esta gran explosión celestial es suficiente para tomar el alma de cada uno de ellos de inmediato en cualquier lugar y en cualquier estado en que se encuentren, y para cambiar su material que sale de las vidas, que contienen disputas y constantes disputas, en un mundo silencioso, vacío de cualquier sonido y ruido.
De estas aleyas aprendemos que, primero, siempre debemos estar preparados para el final y el día de la resurrección, en lugar de tratar de ridicularizarlo. Segundo, el juicio final y la resurrección son promesas divinas que definitivamente ocurrirán mientras las personas participan en la vida diaria. Y tercero, en el día de la resurrección todos recibirán la recompensa o el castigo debido según las obras de cada uno. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
D 10 minutos. El 19 de junio de 2023, Sky News publicó un informe desconcertante sobre las condiciones deplorables de miles de niñas en Reino Unido.
Es la violencia, violencia de pandillas para las chicas, que no solo es violencia física, es abuso y explotación sexual, es abuso emocional, es abuso mental. Y muchos profesionales en el campo, ya sabes, nos pusieron bajo ese soporte. Incluso yo tenía necesidades complejas y esencialmente lo que eso significa es que, ya sabes, sufrimos tanto trauma y pasamos por tantas experiencias traumáticas que no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde parar.
Según el canal de noticias, unas 60.000 niñas en Reino Unido, a menudo en pandillas, son vulnerables a la violencia grave, pero son invisibles y la mayoría de los servicios de prevención de pandillas están dirigidos a los niños. La Policía Metropolitana ha descubierto que un tercio de los afectados por las pandillas son mujeres, a pesar de que representan solo el 0.2% de las personas asociadas a pandillas conocidas en Londres. Asimismo, la organización benéfica Red Threads dice que en 2022 el 38% de los jóvenes vulnerables que asistieron al hospital eran mujeres. Todos estos informes son indicativos de la grave negligencia en el cuidado del destino que corren miles de niñas atrapadas en bandas de crimen organizado. Mientras que el riesgo más común que enfrentan los hombres jóvenes es la violencia, para las niñas la violencia física suele ir acompañada de abuso y explotación sexual, sin mencionar el trauma psicológico que las perseguiría por el resto de sus vidas. En palabras de Anne Longfield, presidenta de la Comisión sobre Vidas Jóvenes, ahora está claro que miles de niñas están siendo dañadas, agredidas sexualmente, violadas o controladas de una manera y a una escala que no se reconoce. Para ser honestos, estos hechos vergonzosos se conocen desde hace mucho tiempo. De vez en cuando, algunas revelaciones de este tipo sacuden Reino Unido sin que las autoridades tomen medidas significativas. En noviembre de 2019, por ejemplo, The Guardian publicó un informe asombrosamente similar al publicado recientemente por Sky News, con el siguiente titular: miles de niñas pandilleras están atrapadas en un ciclo de violencia y abuso. Las cifras proporcionadas en el artículo de The Guardian sugirieron de manera similar que hasta el 34% de los menores involucrados en pandillas son niñas. Al mismo tiempo, llegó otra trágica revelación que destapó la complejidad y la gravedad del problema. Se trataba de una niña de 16 años que había sido abusada sexualmente desde los 12. Supuestamente estaba bajo la protección de la atención social infantil en Sheffield. La niña, bajo el seudónimo de Laura, había sido explotada sexualmente por más de 40 adultos mientras estaba bajo tutela. Este escándalo puso de relieve que ni las niñas en las pandillas ni las niñas bajo tutela son inmunes a la explotación sexual. Según la activista Catherine Kulbeck, el nivel de atención y supervisión que ha recibido en el hospital ha sido espantoso y la han tratado peor que a un animal. No obstante, quizás el caso más espantoso en el que se ignoró a las niñas en peligro es el conocido como el escándalo de la explotación sexual infantil de Rotherham. Dicho escándalo consistió en un abuso sexual infantil organizado que ocurrió en la ciudad de Rotherham, South Yorkshire, norte de Inglaterra, desde finales de la década de 1980 hasta 2013-2014.
Me violaba una vez por semana, todas las semanas, y fue entonces cuando comenzó a tener control sobre mí y cuando comencé a temerle. Y no solo a él, sino a todos los demás dentro de esa pandilla. Tenía que tener sexo con sus primos o quien quisiera tener sexo conmigo. Me volví como un objeto y así es como me trataron.
Fue un ejemplo flagrante de la falta de acción de las autoridades locales sobre los informes de abuso durante la mayor parte de este periodo. La presidenta independiente del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños, la profesora Alexis High, descubrió que 1.400 niños, casi todos de ellos niñas menores de edad, fueron abusados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013.
Los culpo a ellos, a las autoridades, tanto como a mis perpetradores, y al menos quiero una disculpa por la forma en que me trataron. Porque como niña, entonces no sabías nada, pero como mujer adulta, ahora sé que la forma en que me trataron no fue la correcta, no estuvo bien y no debería haber sucedido. Y no solo conmigo, sino que seguirá sucediendo con otras personas.
Los delitos no fueron enjuiciados a pesar de que la policía y las agencias de protección infantil en Rotherham tuvieron conocimiento de estos delitos durante décadas.
Alexis Yai, presidenta del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños. Si todas las autoridades involucradas, oficiales y miembros, hubieran estado menos preocupados por su propia agenda y prejuicios y hubieran mantenido el enfoque en el bienestar de los niños, algunos de estos niños podrían no haber sufrido el abuso y la brutalidad sobre lo que leímos y escuchamos.
Martin Kinberg, director ejecutivo del Consejo de Rotherham.
We all have a responsibility.
Todos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes de estos depredadores. Pero queda claro por el informe de hoy que nosotros, el Consejo y otras agencias que trabajan con nosotros, no cumplimos con ese deber durante un periodo de tiempo significativo. Por eso lo siento profundamente.
I am deeply sorry.
En aquel entonces, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, dijo que el abuso sexual infantil debía clasificarse como una amenaza nacional y anunció una serie de medidas para prevenir el abuso sistemático. Y ahora, aproximadamente una década después, Reino Unido parece estar de vuelta en el punto de partida, al menos cuando se trata de niñas. Las niñas y las mujeres jóvenes de todos los grupos demográficos son el objetivo de los pandilleros y las utilizan para transportar drogas y armas desde las zonas urbanas a las zonas rurales y los pueblos costeros. Sin embargo, la utilidad de una niña para una pandilla no se limita a tener o transportar artículos ilícitos. De hecho, los estudios demuestran que hay varios roles que las mujeres o niñas asociadas con pandillas pueden asumir. Por ejemplo, wives, esposas, son las novias de pandilleros y baby mothers, madres bebés, son aquellas que han tenido hijos con ellos. Los links, enlaces, por otro lado, son las niñas que pueden tener tan solo 12 años y se espera que tengan sexo individual o grupal con pandilleros en cualquier momento. De acuerdo con un informe de 2017 de la Agencia Nacional contra el Crimen, NSA, la explotación sexual es un factor de riesgo clave asociado con las bandas de narcotraficantes de las fronteras de los condados. En algunos casos, las mujeres jóvenes son proxenetas para saldar deudas de drogas. Mientras que todas estas niñas están atrapadas en un ciclo de amenazas, intimidación y violencia, los funcionarios han mirado hacia otro lado durante mucho tiempo. Lo que está en juego es algún tipo de discriminación sistemática contra las mujeres víctimas en la sociedad. Las niñas en Reino Unido todavía tienen una batalla cuesta arriba para hacerse ver, reconocer su sufrimiento y recuperarse de su trauma. A pesar de todo el activismo por los derechos de las mujeres, han estado fuera de la vista y de la mente durante años y aparentemente tienen un largo camino por recorrer antes de recibir tanta atención y apoyo como los hombres reciben en la sociedad.
Brecha económica.
La crisis económica en Turquía.
El resultado de las recientes elecciones presidenciales en Turquía para muchos era impredecible. Podía ganar cualquiera de los dos candidatos, Recep Tayyip Erdogan, aspirante a la reelección, o Kemal Kılıçdaroğlu, candidato opositor y, según los especialistas, con serias posibilidades de ganar. Sin embargo, finalmente la mayoría se inclinó por darle una nueva oportunidad a Erdogan por los próximos 5 años. Pero hay algo que tenemos que destacar, y es que una vez reelecto Erdogan, el mercado sufrió una caída importante, al igual que la divisa nacional, la lira. El mandatario ha hecho hincapié en que el nuevo equipo económico que lo acompaña logrará cambios positivos en el corto plazo. ¿Será esto posible? ¿Será suficiente un nuevo equipo económico para que hayan cambios favorables en la economía turca? Hola, gusto en saludarles nuevamente. Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. Y sin tiempo que perder, vamos a revisar la hoja de ruta que nuestro equipo diseñó para este tema en particular. Así que acompáñenme porque comenzamos. Ciertamente, primeramente revisaremos cómo está la economía turca en su conjunto en este momento, cuando la lira se ha devaluado al mismo tiempo que la inflación ha superado el 40%. Esto mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanza un 4% hasta ahora de cara a este año 2023. Vamos a poner la lupa en cómo ha sido el crecimiento del PIB en años anteriores y entonces determinar por qué la economía turca está atravesando una situación tan crítica. Luego conoceremos los detalles de ese cambio económico prometido por el presidente Erdogan en este nuevo periodo gubernamental y en el que muchos han puesto sus esperanzas, ahora con un nuevo ministro de Finanzas y un gobernador del Banco Central. Con este nuevo equipo se ha puesto en evidencia un aumento de la tasa de interés de hasta un 15%, menos de lo esperado. Además, la lira ha seguido cayendo. Sin embargo, algunos mantienen el optimismo e insisten en que es demasiado pronto para emitir un juicio al respecto. La difícil situación económica de Turquía estará influenciada por ciertas interferencias externas. Esto no se podría descartar del todo, tomando en cuenta que el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante sus años de gobierno amenazó en reiteradas oportunidades con arruinar la economía de Turquía. Sin embargo, debemos partir del hecho de que Estados Unidos es la cuarta fuente más grande de importaciones de Turquía y la quinta más grande para sus exportaciones. Pero hay desacuerdos también entre los presidentes Erdogan y Joe Biden. Desacuerdos estrictamente políticos que podrían efectivamente llevar a la administración estadounidense a empeñarse en causar severos daños a la economía turca, más de los ya causados.
Turquía se encuentra en medio de una crisis económica representada por el aumento del costo de la vida derivado de la inflación vertiginosa que alcanzó un máximo de 85.5% en octubre pasado. Esto antes de disminuir a 43.7% en abril de este año. Un residente turco dice: para las personas de bajos ingresos como nosotros, esperamos que los precios bajen, porque solo cuando los precios bajen podremos ganarnos la vida. Si los precios se mantienen tan altos como ahora, será muy difícil para todos nosotros, incluso con la lira a un valor un poco más alto.
Joe
Llega el momento de revisar con detenimiento lo que arrojan las redes sociales en relación a la situación económica que se vive en Turquía. Inicialmente nos encontramos con este testimonio de fecha previa a la reunión del pasado 22 de junio, cuando el Banco Central realizó su reunión para fijar los tipos de interés. Leemos textualmente. Claramente están guiando al mercado aquí, pero el consenso parece ser más agresivo. El rescatado jefe de finanzas, Mehmet Şimşek, le propuso a Erdogan un margen de tiempo de 18 meses en el que aumentaría gradualmente las tasas de interés de referencia del 8,5% al 25%. El Banco Central de Turquía aumentó drásticamente las tasas de interés, lo que podría indicar un cambio económico. Posteriormente a este incremento en las tasas de interés, nos topamos con lo siguiente, leemos. El banco elevó su tasa de referencia en 6,5 puntos porcentuales, impulsándola al 15%. El aumento, un salto significativo desde el 8,5% en el que estaba previamente, se trata del primer incremento desde marzo de 2021. En medio de estas primeras iniciativas del nuevo equipo económico, algunos analistas criticaron la medida del Banco Central por no ir lo suficientemente lejos. Por ejemplo, Timothy Ash, estratega de mercados emergentes de Blue Bay Asset Management, afirmó lo siguiente a través de las redes sociales. ¡Qué decepción! Esto no es suficiente. Necesitaban ejecutar medidas más determinantes y frontales. Al mercado no le gustará esto que ha ocurrido y de la manera en que ha ocurrido. A través de las redes sociales, así han reaccionado los mercados hasta ahora. Vamos a leer lo que determinan. La lira turca se hunde al nivel más bajo registrado después de la decisión sobre las tasas de interés. La moneda cayó un 2,6% a un monto de 24,20 liras por cada dólar a las primeras de cambio. En este sentido, el aumento del Banco Central de Turquía en su principal tasa de interés de 650 puntos básicos permitió llegar al 15% en una semana, una cifra por debajo de la estimación mediana, según una encuesta de la empresa de información financiera Bloomberg, que pronosticaba un aumento de hasta un 20%. Para cerrar, hallamos otro testimonio que hace referencia a lo siguiente. Turquía aumenta el salario mínimo en un 30% en medio del alza del costo de la vida. Se trata del segundo aumento en lo que va de año, ya que los niveles de inflación afectan a los trabajadores de bajos ingresos. Se encuentra hoy con nosotros en Brecha Económica Arda Tunca, quien es economista, es columnista del sitio de noticias turco Politik Yol. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos puedes acompañar. La caída de la lira turca comenzó en 2021 y su valor de manera sistemática, Arda, ha venido cayendo en picada. Se informa que la inflación en Turquía ronda entre un 40 y un 50%, aunque algunos se atreven a ir mucho más allá, asegurando que está por encima del 100%. Y todo esto sucede cuando la economía está experimentando un crecimiento significativo, entre un 4 y un 7%. Te pregunto lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando con la economía turca? ¿Por qué se encuentra en esta situación en este momento? Qué bueno que estás con nosotros, bienvenido.
Well, at the end of 2021, there was a new plan put in place by the government.
Casi a finales de 2021, el gobierno implementó un nuevo plan. Y de acuerdo con ese plan, que se llamó el nuevo modelo económico, Turquía iba a producir un superávit en cuenta corriente y una vez que se redujera la tasa de interés, la tasa de inflación también iba a bajar. Sin embargo, en Turquía acaba de suceder justo lo contrario.
Gracias, Arda. Y también nos acompaña Thomas Milton. Thomas es analista político y está con nosotros directamente desde Ciudad de México. Thomas, bienvenido. El ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estando aún en la Casa Blanca en 2019, amenazó con destruir la economía de Turquía si este país tomaba medidas fuera de los límites impuestos por la administración norteamericana. Este es solo un ejemplo del punto al que quiero llegar. Te pregunto, ¿la crisis que ha venido atravesando Turquía es mayormente consecuencia de la injerencia externa, entiéndase Estados Unidos, a raíz de las amenazas de Trump y las diferencias políticas evidentes entre Erdogan y Joe Biden? ¿Qué tanta responsabilidad tiene o podría tener Estados Unidos en la crisis actual de la economía en Turquía? ¿Hablamos solamente de responsabilidades provenientes del exterior o no todo esto se le puede achacar a las amenazas externas, sino que habrían responsabilidades internas también? ¿Qué nos dices al respecto, Tomás? Bienvenido.
En el caso de Turquía, la economía sin duda también ha pasado por algunas dificultades ante lo que ha sido primero la pandemia y después lo que es la propia guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, han sido más los factores internos los que han desestabilizado elementos como la propia moneda local frente al dólar, e incluso se ha visto un poco más lento el crecimiento económico, sobre todo, reitero, porque el liderazgo de Erdogan opacó incluso las decisiones y la propia autonomía del Banco Central. Esto, reitero, es básicamente un elemento interno que pesa y que ha pesado mucho más en los mercados internacionales que las propias relaciones en materia de política exterior con Estados Unidos.
Arda, Tomás, gracias por estar con nosotros. Ellos son nuestros invitados, nuestros analistas, hoy aquí en Brecha Económica. Bien, vamos con nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. En primer lugar, haremos referencia a la visita a Estados Unidos del primer ministro de la India, Narendra Modi. La pregunta inmediata que surge es, ¿por qué Washington cursó esta invitación al primer ministro indio? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Para Estados Unidos, esto sería un impulso importante para relanzar sus relaciones con la India con la finalidad indiscutible de incidir, de ganar influencia en el orden global, concretamente donde ha perdido mucho terreno, en la región del Indo-Pacífico. Estados Unidos lo estaría viendo de esta manera. En el Indo-Pacífico es donde el país norteamericano necesita la influencia de la India más que en cualquier otro lugar. Estados Unidos ha visto durante mucho tiempo a la India como un contrapeso a la creciente influencia de China en la región. En pocas palabras, Estados Unidos pretende utilizar a la India en su afrenta particular contra China. A continuación nos vamos a centrar en Reino Unido y las tasas de interés que ofertan los entes bancarios. ¿Cómo están afectando al movimiento comercial y al bolsillo de los británicos? El Banco de Inglaterra ha aumentado la tasa de interés base al 5% desde un 4,5% previo, un aumento mayor de lo que esperaban la mayoría de los especialistas. Este aumento de la tasa de interés perjudicará básicamente a las familias trabajadoras, especialmente para las que están pagando una hipoteca. A esto hay que sumarle que la inflación sigue siendo alta, ubicándose por ahora en un 8,7%. Estados Unidos continúa con una crisis general y esto se refleja también en el aumento del número de personas y familias que no tienen vivienda, lo que se ha agudizado 2 años después de que terminara la ayuda que el gobierno suministró temporalmente a raíz de la pandemia. Este aumento viene siendo sistemático y global en todas las ciudades y estados del país. La tasa de personas sin hogar se ha incrementado a nivel nacional en un 6% cada año desde 2017, llegando hasta ahora a poco más de 421 mil personas. Este aumento de gente sin vivienda se produce, obviamente, en medio del aumento del costo de un inmueble, a lo que hay que agregar el aumento de los precios de los productos y servicios esenciales como los alimentos y el transporte. Al día de hoy, más de 35 millones de personas en Estados Unidos requieren asistencia alimentaria financiada por el gobierno. Se aproxima una nueva cumbre del clima, La última de ellas se celebró en París, la capital de Francia. Su objetivo, una vez más, es y será movilizar billones de dólares en busca de una positiva transición climática. Ahora, los líderes mundiales supuestamente van a presionar a los principales bancos de desarrollo del mundo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para que fluya más dinero hacia las naciones en desarrollo que son propensas a los desastres climáticos. Ahora, no podemos ignorar que los préstamos a muchos países en desarrollo generalmente son vistos por el Banco Mundial y el FMI como inversiones más riesgosas y por lo tanto están sujetos a tasas de interés más elevadas y a términos menos favorables. Esto es tremendamente perjudicial para los países más pobres, particularmente los de África, ya que de por sí están endeudados a niveles impagables. Es la hora de sumergirnos a profundidad. Las políticas económicas del ya reelecto presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han venido siendo criticadas por los especialistas en economía, especialmente en tiempos previos a las elecciones, destacando las bajas tasas de interés, el crecimiento de los niveles de créditos, los aumentos salariales, la condonación de impuestos y hasta gasolina gratis, a pesar de la inflación galopante, mientras que seguramente contribuyeron a garantizarle otro mandato a Erdogan durante las elecciones del mes pasado, lo que hoy es un problema a resolver para tratar de enderezar la economía. Desde el año 2021, Erdogan también ha apuntalado su programa económico a través de una serie de intercambios de divisas o acuerdos de depósito con vecinos regionales como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Azerbaiyán, siendo este intercambio de divisas un acuerdo en el que dos partes intercambian el monto principal de un préstamo y los intereses en una moneda por ese monto principal más los intereses generados en otra moneda. Pero incluso después de un reciente depósito de 5 mil millones de dólares por parte de un país extranjero desconocido, las reservas del Banco Central, que incluyen préstamos a bancos locales, ahora se sitúan en menos de 5 mil millones de dólares. Hablamos de un mínimo histórico para junio pasado. Los expertos temen una crisis en la balanza de pagos si Ankara sigue por este mismo camino. Los principales problemas económicos de Turquía que hay que combatir de inmediato son los asuntos relacionados con la lira y la inflación. En cuanto a la lira, en los últimos 5 años la moneda turca ha perdido alrededor de un 80%, reduciendo su valor a la mitad en los últimos 2 años. La lira terminó 2021 con una caída de un 44% y el año 2022 con un 30%. En 2023 la lira se ha venido cotizando a 24,97%. Y en lo que respecta a la inflación, según estadísticas del gobierno, la tasa de inflación anual del país para mayo de este año se ubicó en 39,5%. En octubre pasado, me refiero al año 2022, la tasa de inflación de Turquía se disparó a un desproporcionado 85,51%. Cuando se trata de aumentos de las tasas de interés, había muchas expectativas de que esas tasas aumentarían del 8,5% actual al 20% o más, en un intento por enfriar la inflación galopante. El Banco Central de Turquía aumentó las tasas al 15%, lo que decepcionó a muchos. Aunque casi se duplicó, no tuvo el impacto deseado, así como en el caso de la lira, que se desplomó aún más, perdiendo un 27% frente al dólar. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Tomás Milton, quien es analista político, nos acompaña directamente desde Ciudad de México. Tomás, qué bueno, una vez más estás con nosotros. Recordamos que hubo elecciones en Turquía, Tomás, y Erdogan fue reelecto como presidente. Hay un nuevo gobernador del Banco Central en medio de un prometido nuevo equipo económico eficaz. Te consulto lo siguiente. ¿Tú piensas que habrá un cambio en la economía turca con este nuevo equipo, a pesar de que Erdogan ha dicho que no cambiará su enfoque, por ejemplo, con respecto a las tasas de interés? ¿A qué niveles, Tomás, podemos hablar de recesión económica en Turquía? ¿Este país se puede recuperar o no? ¿Qué piensas al respecto?
Estamos apreciando que, si bien es cierto que ha sido muy limitado el crecimiento económico en los últimos, sobre todo, 2 años en Turquía, ha habido de todos modos crecimiento. Y las señales que ha enviado a los mercados internacionales el presidente turco después de su reelección son positivas. ¿Cuáles son estas acciones? Pues básicamente dotar de mayor autonomía al propio Banco Central al nombrar a una mujer que tiene experiencia y es reconocida en los mercados internacionales. Recordar que estuvo trabajando en la banca estadounidense. Y ya existen, insisto, los primeros pasos que han sido tomados muy bien por los mercados internacionales, además de poner, insisto, a una nueva directora en el Banco Central. También estamos viendo una política fiscal que va a subir, por ejemplo, las tasas de interés. Y también estamos observando que se ha nombrado a un nuevo ministro de Finanzas. Bueno, de manera previa ya había ejercido en el cargo, y vuelve a este cargo como ministro de Finanzas, y también es bien reconocido, insisto, por los círculos internacionales. De manera tal que las medidas que se han dado hasta el momento han sido tomadas de grata manera, y es muy probable entonces que pueda solventar algunos errores que así han sido considerados en materia económica en el pasado por parte de Erdogan, que tenía, insisto, una participación muy fuerte en lo que eran las decisiones tanto de política fiscal como monetaria. Entonces, insisto, hasta el momento sí están dando resultados, sobre todo en los mercados internacionales. Hay cierta certeza y por ende es posible que pueda revertir esta inflación también tan alta que ha tenido en los últimos años Turquía, y que también haya mayor confianza por parte de los inversores para que puedan entonces tener, insisto, esa certeza y seguir invirtiendo en Turquía. Entonces, sí hay posibilidades de que mejore la situación, pero habrá que esperar, obviamente, en los siguientes meses cómo evoluciona.
Turquía es un país pobre en materias primas y tradicionalmente importa muchos más bienes que los que exporta y, por lo tanto, sufre de un alto déficit por cuenta corriente. Las necesidades actuales de financiación externa de Turquía se estiman en más de 200 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, la deuda nacional está creciendo y, debido a la dramática caída de la moneda, el costo de importar materias primas y bienes sigue aumentando.
La economía turca está atravesando una crisis, bien lo sabemos, pero no todo parece ser responsabilidad del presidente Erdogan y sus políticas económicas. Puede deberse también a factores externos fuera del control del gobierno turco. Uno de estos factores tiene que ver con Estados Unidos y el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal del país norteamericano, en un intento por controlar la inflación que está también enfrentando y que genera consecuencias a muchas economías relacionadas con Estados Unidos, como es el caso de la economía turca. Para las economías emergentes, particularmente para Turquía, el alza de los tipos de interés para frenar la inflación son malas noticias. Si bien la mayoría de las economías emergentes tomaron medidas para amortiguar el impacto económico del aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluidas sus propias subidas de tipos de interés para salvaguardar el valor de sus monedas y evitar la fuga de fondos extranjeros, Turquía no lo hizo y en cambio redujo su tasa de interés. Otro problema que atraviesa Turquía es el colapso de la tasa de ahorro del país, del 25% del Producto Interno Bruto de hace años hasta la cifra actual, que es inferior al 15%. Esta complicación ha dejado al país en una condición de mayor dependencia de fondos extranjeros para hacer inversiones internas. En muchos aspectos, esta dependencia es uno de los principales problemas de la economía turca. ¿Qué pasa con la balanza comercial, en concreto el valor de los bienes exportados menos el valor de los bienes importados? Claro está que un valor positivo indica un superávit comercial y un valor negativo un déficit comercial. Un déficit presupuestario conduce a mayores niveles de endeudamiento, mayores pagos de intereses y una baja reinversión, lo que resultará en menores ingresos durante el año siguiente. Lo contrario de un déficit presupuestario es un superávit presupuestario. Balanza comercial de Turquía, en la que queda en evidencia que hay un problema de déficit presupuestario. En 2013, un informe especial del Financial Times sobre Turquía decía que los ejecutivos de empresas y los funcionarios gubernamentales turcos creían que la ruta más rápida para lograr el aumento de las exportaciones se encontraba fuera de los mercados occidentales tradicionales. Esto salió a la luz cuando Turquía anunció su interés en unirse al grupo BRICS. Recordamos que Turquía, junto con Arabia Saudí, Egipto e Irán, ha solicitado ser miembro de este creciente bloque comercial. Una vez que esto suceda, ciertamente servirá de gran ayuda para contrarrestar ese déficit y, a su vez, dejar de afectar las reservas de divisas de Turquía.
Los problemas económicos de Turquía no se atribuyen solo a errores que haya podido cometer el gobierno. Ha habido factores externos que también han contribuido a los problemas económicos que atraviesa el país. Aunque algunos culpan a Erdogan por los problemas económicos, muchos votantes del AKP, que es el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el partido de Erdogan, todavía creen que solo el reelecto presidente puede arreglar la economía. Así llegamos al final de una nueva edición de Brecha Económica. Qué gusto que nos hayan permitido acompañarles una vez más. En nombre de nuestro gran equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. ¡Hey! No se olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.